Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad, no importa en qué lugar del mundo estén, sino lo que importa es que estén escuchando este podcast, al cual llamamos Secure Podcast. Hace nada más y nada menos que, en pocas semanas, 3 años. 3 años es un montón de tiempo. Y pasaron un montón de cosas. No sé si se acuerdan, pero por aquel entonces, más exactamente, el 7 de marzo del 2018, lanzábamos el Piloto 000, así es como lo llamamos, ¿no? Como Netflix le pone piloto, no le pusimos episodio 1, le pusimos Piloto 000. Funcionó, seguimos, y es así que hoy estamos grabando el episodio número 43. En estos 3 años pasaron un montón de cosas, tuvimos un montón de invitados, estuvimos en un montón de eventos, pero seguimos firmes y este 2021 ni la pandemia nos va a parar. Pero no estoy solo, estoy acompañado y muy bien acompañado del equipo. Acá lo tenemos de abajo para arriba, como lo estoy viendo acá en el Zoom que estamos grabando. Lo tenemos al famoso quejas@maxisoler.com.ar. ¿Cómo dice que le va, Maxi?
Buenas, ¿cómo anda la audiencia? ¿Cómo andan todos, todas? Un placer acá estar de vuelta después de, bueno, de unos meses de vacaciones, un mes de vacaciones más que nada. Y volviendo acá de vuelta a grabar, un placer. Y sí, ya casi 3 años, un montón de tiempo.
3 años.
Estamos ahí al bordecito ya de cumplirlo. Se nos va casi febrero ahora, dentro de poco. Así que muy bien, muy contento. Y sí, vamos a seguir. Este año esperemos tener nuevas invitadas. Ya estamos planeando algunas cosas. Ojalá se pueda volver al tema de los eventos. Y si no, lo haremos de forma virtual, como lo hicimos durante el 2020.
Tal cual. Bueno, bienvenido, Maxi, pilar fundamental de este Secure Podcast, ¿eh? Que en un momento como que amagó, que dijo, no puedo, que vengo, que me voy, y está ahí firme, el tipo está firme, siempre estuvo firme atrás, y es por el cual mantenemos una hoja, mantenemos una programación, unos temas semana a semana. Si no fuera por él, sería un lío, por no decir otra palabra. Pero no es el único, hay un tipo también muy ordenado, muy prolijo, con sus anteojos, su silla gamer, su fondo artístico. Y él se llama Carlos Garay, alias o aka Chicho. ¿Cómo dice que le va, Chicho?
¿Qué haces, Emi? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Por suerte todo bien, acá en pandemia todavía. Pero bien, arrancando este nuevo ciclo del podcast con muchas ganas y con muchas cosas para hacer.
Muy bien. Firme por ahí, muy bien, Chicho. Y también lo tenemos en este episodio, aunque no lo crean, y va a hablar, aunque no le conozcan la voz o quizá le habrán escuchado decir frases como hola, chau, no puedo, y ahí terminaba. Pero hoy va a hablar y va a hablar mucho porque vamos a tocar temas que le pegan de lleno, podríamos decir. Él siempre estuvo, siempre está y siempre estará, porque es el productor atrás de todo esto. Es como el sol, ¿no? Aunque uno a veces no lo vea, está. Y él es el famoso Marcos García, alias o aka Situ. ¿Cómo dice que le va, Situ?
Todo bien, todo tranquilo. Algunos pueden decir también como la mugre, ¿no? Que está en todos lados, pero bueno. Le dejamos a las malas gente. Todo tranquilo, todo bien, por suerte acá. Comenzando este año con el podcast, hablando más o menos despacito para que no se despierte mi hija y se quiera sumar a charlar un rato con nosotros. Así que todo bien, todo tranquilo.
Muy bien. Y muy bien que estás presente, muy bien que vas a hablar, muy bien que a partir de ahora vas a estar en todos los episodios hablando. Lo comprometo en este 2021, que Situ, cuando pueda, va a estar hablando. ¿Está bien, Situ?
Perfecto, no hay ningún problema. Sí, excelente. Este año me comprometo. Ya que somos poquitos, somos 4. Soldados.
Mira, por aquel entonces, ya que estamos hablando del piloto 000 en aquel marzo del 2018, comenzamos con Santi Friquet, Diego Bruno y Carlitos Loyo, eran tres de las personas que habían estado al principio del staff, y después, bueno, por situaciones, temas laborales, temas personales, no pudieron estar, pero le mandamos saludos a todos ellos, que no hubiera sido posible este proyecto sin ellos, obviamente, ¿no? Por más que hoy seamos otros los que lo estemos llevando adelante. Y yo recién dije algo que el prolijo del grupo es el doctor Massi Soler, ¿no? Yo no soy el prolijo, todo lo contrario. Tanto es así que recién estoy viendo ahora que decía que yo lo tenía que presentar último a él para que él continúe el hilo de lo que tenemos preparado. Pasaron cosas. Bueno, esto es así. Esto es podcast, ¿verdad? Esto es podcast, grabación en vivo y en directo. Acá nos estamos viendo. Así que te voy a dejar el pie, Maxi. Continúe nomás.
Muy bien, muy bien. Bueno, la idea de este episodio es que hagamos una especie de capitulación sobre lo que estuvo pasando en 2020, qué cosas cambiaron, qué cosas no. Fue un año difícil en todo sentido, tanto en el personal, ¿no? Como cada cual lo ha vivido de formas diferentes, con sentimientos encontrados. Bueno, vamos a llevarlo un poco también por el lado empresarial, por el qué cambios hubieron también. Es un poco una reflexión que nos gustaría hacer para aprender también de lo que pasó, de todo lo que vivimos, digamos, de diferente manera cada uno. Pero bueno, de eso es un poco de lo que se trata el episodio. Vamos obviamente a tocar lo que todos conocemos de alguna manera, como para poder ir tirando ideas o viendo cómo lo fuimos viviendo y aprendiendo, como les decía anteriormente. Bueno, le voy a dar la palabra de vuelta a Lemi, que nos cuente a ver un poquito de qué cosas pasaron en el 2020 y qué fuimos aprendiendo de todo esto.
Bien. Bueno, allá cuando hablamos el piloto 000, habíamos hablado de algunas tendencias o qué nos parecía a nosotros que iba a suceder con el tema de ciberseguridad y demás, ¿no? Una de las cosas que tocamos, y es mi tema preferido y en el cual yo me especializo, es justamente el factor humano, ¿no? Ingeniería social, o sin concientización y demás. Yo había dicho en aquel entonces que creía que durante el 2018 iba a crecer, se iba a acrecentar este tipo de ataques, o que los ataques iban a estar más enfocados en las personas y no tanto en la tecnología. Y no le erré en aquel entonces, y pasó algo ahora en 2020 justamente, el tema de la pandemia, el tema de trabajar de nuestras casas y demás, públicamente conocido obviamente, el cual también se disparó los ciberdelitos y dispararon y tuvieron relación directa, por ejemplo, con el phishing, con el ransomware y demás, ¿no? Tanto es así que vimos un montón de eventos que le sucedió, incluso hasta el mismísimo Twitter, ¿se acuerdan? En julio del año pasado, cuando Twitter fue atacado, que no sabían qué estaba pasando, ¿no? Que eran cuentas de Elon Musk, de Barack Obama, de Jeff Bezos, comenzaron a tuitear algo así como: quiero devolver a la comunidad lo que la comunidad me dio, el que me envíe $1,000 en Bitcoin a esta billetera, le voy a devolver 2,000.
Claro.
Y uno dice, ¿cómo puede caer la gente en eso, no? Bueno, aunque no lo crean, en pocas horas ya iba recolectando cerca de $120,000 esa billetera, y no sabían qué había pasado. Se la resumo, se la hago corta, porque después le voy a compartir igual una columna donde hablo de esto. Atrás de esto había un pibe de 17 años. Ese pibe de 17 años básicamente engañó, obviamente recolectó información de empleados de Twitter, los engañó a través del teléfono, tomó el control de algún pseudo super panel de control de Twitter desde el cual se podían tomar control de estas cuentas. En un momento empezó a vender algunas cuentas, vendía cuentas, esas cuentas que muchos quieren tener, por ejemplo, no sé, xyz@xyz o ese tipo de cuentas chiquititas, cortitas, y después las vendía y se las robaba de vuelta. Las vendía y se las robaba de vuelta. Atrás de esto hay toda una historia de un estafador, un flaco que tiene más que un currículum, tiene un prontuario. Pero tiene 17 años. Fíjense, una de las mayores redes sociales que tiene cientos de personas en seguridad, cientos de millones invertidos en tecnología y seguridad, fue vulnerada a través del factor humano. Esto es un claro ejemplo, después todo lo que ya vimos, ¿no? También hablamos de seguridad en la nube. Obviamente, la aceleración en la transformación digital hizo, obviamente, que pongamos el foco en la seguridad en la nube. Algunas empresas y organismos generales estaban preparados, otros no. Los que estaban preparados para poder trabajar en forma remota, muchos quizás no tenían contemplada la seguridad. Yo siempre me gusta decir que Las empresas, antes del 2020 o hasta antes de la pandemia, tenían controlada la seguridad en su casa central, sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3. Hoy tienen que tener la seguridad controlada y tienen tantas sucursales como casa de los empleados, ¿no? Tienen 1,000 empleados, bueno, tienen 1,000 sucursales para controlar, 1,000 conexiones y un montón de cosas más. Y también hablamos de tendencias, hablamos de Internet de las cosas y demás. Pero todo esto, ¿qué trajo? Trajo cambios culturales. Trajo cambios en la forma de trabajar, más allá de la seguridad, de tecnología. Y para eso le voy a dar el pie a Chicho, para que nos ilumine con su sabiduría pandemística.
Qué loco la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia ayudó a la transformación digital muy rápido a las empresas. Creo que había un meme dando vuelta por ahí que decía algo sobre quién fue que impulsó más rápidamente la transformación digital, el CEO, el CTO o la pandemia. Y la verdad que la pandemia nos aceleró muchísimo, nos tuvimos que adaptar a distintos cambios. Uno de ellos, hay empresas que culturalmente no aceptaban el trabajo remoto y obligadamente lo tuvieron que hacer, y así adaptando toda su infraestructura para también que estén seguros cada empleado o cada colaborador, que esté seguro con su trabajo, ¿no? En este tiempo también, como vos decías, con el tema del ataque a Twitter, los cibercriminales aprovechan esta situación en que saben que están todos en casa, que están todos fuera de oficina, que están pensando o están con la cabeza en otro lado, y para los cibercriminales es mucho más fácil poder captar la atención de sus víctimas para poder así acceder a su información, ¿no? También se incrementó totalmente lo que son las compras online, por ejemplo, y también eso lleva a que las empresas tengan que poner su granito de arena en la seguridad de lo que están vendiendo. Otra cosa que también saltó es, bueno, privacidad de mis datos, o sea, después que empezaron a abrir un poco más los bares, por ejemplo, vos llegabas y lo primero que te pedían era nombre, apellido, DNI, mail, te pedían un montón de datos, sinceramente no sé para qué, supuestamente para contactarte después en caso que haya un caso de COVID en el lugar, y la importancia de seguridad, creo que hoy en día estamos en el ojo de los medios, también los medios de comunicación, porque pasa todo por la seguridad de los usuarios, ¿no? Y como vos decís, Emi, en tus charlas, el usuario es el eslabón más débil de la cadena. Entonces, creo que deberíamos aprovechar esta pandemia y que concientizar a los usuarios en que es bastante importante que tengan un sentido de seguridad en sus vidas, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo ahí te agrego una cosa. Yo siempre digo también que el usuario es el eslabón más débil de la cadena, o comúnmente llamado el eslabón más débil de la cadena, pero si no se lo capacita, no se lo concientiza, siempre va a ser el eslabón más débil de la cadena, y concientizándolo, capacitándolo, puede llegar a ser la primera línea de defensa. Entonces tenemos que empezar a cambiar y dejar de decir únicamente que es la bomba de vida cadena, y con eso quizás ya quedarnos ahí y empezar a tomar medidas, ¿no? Como el tema de concientización, charlas, como, bueno, desde la ECO se están dando un montón de charlas todo el tiempo, tanto técnicas como a nivel general, para que la gente conozca y se desmitifique. Vamos para atrás. hice un rewind. Para que se desmitifique la seguridad o la ciberseguridad. Hay cosas de la ciberseguridad que son complejas. Nada es fácil en la vida, y mucho menos la ciberseguridad. Pero hay un montón de otras cosas que son muy sencillas y muy fáciles, y uno con pocos ajustes en sus perfiles, en redes sociales, en sus mails, en sus aplicaciones, puede elevar un montón la seguridad. Y uno muchas veces quizás se va por el lado del tecnicismo y termina mareando a las personas en vez de ayudándolas, ¿no? Entonces, creo que ese es un desafío que tenemos los que nos dedicamos a la seguridad, a la comunidad de InfoSec, a empezar a hacer un poco más fácil las cosas para que las personas comiencen a elevar la seguridad, ¿no?, en su mundo digital, como me gusta decir a mí. Ahora bien, también este cambio cultural nos obligó de alguna manera, si bien gran parte de nosotros veníamos trabajando en nuestras casas, quizás no todos los días, pero sí una vez, dos veces por semana y demás, esto forzó y aceleró también a el trabajo en nuestras casas, ¿no? Home office, claro. Trabajos remotos y demás. Los primeros meses en nuestra casa sí o sí, ¿no? Por el tema, obviamente, de la cuarentena estricta y demás, ¿no? Ahora bien, para eso lo tenemos a Situ, que nos cuente un poquito ahí cómo fue su experiencia con el home office, el trabajo remoto en sí. Y bueno, ¿qué nos puedes aportar, Situ?
Aparte, pasó de ser home office a quinchoffice también algunos, ¿no? En algunos
claro,
casos.
Sí, sí.
Que no tenía claro. La oficina preparada, no tenía su casa preparada, y dije, bueno, pongo el escritorio y una silla de plástico en el quincho.
Claro, tal cual, tal cual. Bueno, mirá, pará, antes de pasar la Situ, ya que está, ¿no? Yo escuché una vez que alguien decía, yo no estoy haciendo home office, estoy tratando de trabajar desde mi casa en pandemia, ¿no? Son dos cosas distintas.
Totalmente.
Una cosa es que esté organizado, sí. donde uno disponga de un esquema, disponga de recursos, etcétera. Y otro es que estemos en pandemia, con nuestros hijos, con nuestra familia, obligados a estar dentro de una casa, tratando de trabajar, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso, Situ?
Bueno, en mi caso, digamos, lo primero que tuve que hacer es comenzar a condicionar mi casa para trabajar, digamos, ¿no? Los primeros meses estuve trabajando desde la habitación de mi hija, de Brisa, y era todo un lío. La verdad que era, ella mientras jugaba, yo trabajaba, así que había miles de distracciones que no me dejaban trabajar, ¿no? Me hacían perder el foco en cada trabajo que tenía que hacer. Así que eso, principalmente, nada, acondicionado mi casa, ahora por suerte ya tengo como un espacio para trabajar, estoy un poco más cómodo. Y a esto iba, digamos, también con el tema de establecer horarios, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba que las 6 de la tarde no terminaba el trabajo. Como la computadora queda prendida y uno pasa por entrar a la computadora, siempre dice, bueno, a ver, voy a adelantar un poquito más, voy a hacer una cosa, la otra. Por lo menos a mí me pasaba, ¿no? O me pasa de vez en cuando dejo la compu prendida, a cualquier horario ya estoy ahí tratando de adelantar trabajo para el otro día. Por lo menos en mi caso, una de las cosas que me sucedió fue puesta, que ahora estoy tratando igual de apagar la compu, pero cuesta un poco. Y cuando es el tema de la compu, también es utilizar la computadora para trabajar y no para el uso hogareño. Digamos. Yo, por lo menos en mi caso, tengo la suerte de poder tener una computadora para uso hogareño y una computadora para trabajar, pero muchas veces no lo hay. Y hay familias o personas que utilizan la computadora para todo, ¿no? Entonces, capaz que estás manejando información sensible de la empresa en una computadora que después estás jugando un jueguito o instalando un juego que no sabes dónde lo bajaste, qué instalaste, si pusiste alguna información en particular que haga que después una persona tome control de tu computadora o trate de alguna forma acceder, ¿no? Es como que cambió todo, digamos, de la condición de la casa, de tener una computadora para trabajar, de no tener distracciones, de tener tolerancia con la gente que uno convive, ¿no? Porque está todo el día acá y, bueno, es como adaptarse al trabajo, como dicen ustedes, a este phone office nuevo, porque no es un phone office, en verdad, es un poco obligado por el tema del COVID.
Tal cual, tal cual. Y sí. No sé si a ustedes les pasó, pero creo que hubo algo que como que se rompió en pandemia, que fueron los horarios. Los sí. horarios para todos, para los que están en relación de dependencia, para los que están en relación de dependencia, para los clientes, para los proveedores, para todos. Y es, creo yo, porque comenzamos a enviar y a responder mensajes a cualquier hora. O sea, de repente antes estaba implícito que uno...
Mal hecho.
Sí, totalmente. Por eso yo creo que no creo que esté bueno. Y quizás uno antes decía, bueno, no sé, Chicho, por ejemplo. Yo le tengo que ubicar a Chicho. Bueno, yo sé que él está en la oficina de, no sé, supongamos de 9 a 18. Y que a las 13, de 13 a 14 más o menos sale a comer. Entonces uno implícitamente respetaba el horario, sabe que antes de las 9 no lo puede contactar o mandar mensajes, sabe que de 13 a 14 está comiendo y sabe que de 14 a 18 lo puede contactar. Después de las 18 trata de contactarlo el otro día. Pero como hoy todos sabemos que estamos en nuestras casas, quizás nos mandamos un mensaje, bueno, le mando total, le mando a las 7, supongamos, ¿no? Porque me quedó algo pendiente. No importa que sea relación cliente-proveedor o que proveedor-proveedor, no importa. Y el que recibe el mensaje dice, pero bueno, o sea, el otro también está en la casa y bueno, por ahí lo necesita, bueno, le voy a contestar. Entonces así se vuelve algo interminable y nos terminamos mandando mensajes a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, a las 7 de la mañana. Y terminás trabajando, en vez de, no sé, 9, 8, 10 horas, lo que fuera, terminás trabajando 12, 14, 15. Y peor todavía, cuando lo que hacemos nos apasiona, ¿no? Porque, como decía, sí, tú pasas por la computadora y la ve ahí prendidita y dice, bueno, para, voy a adelantar el trabajo. ¿Pero por qué lo hace? Porque quiere sacarse el trabajo de mañana, si en realidad uno, por más que quiera, muchas veces no puede andar adelantando trabajo, o porque quedó como un desafío en la cabeza de algo, ¿no? No pude resolver tal cosa, o quiero ver si puedo hacer tal otra. Entonces creo que eso que duplica, ¿no? No sé qué te parece a vos, Masi.
El Masi Soler. Sí, a mí esto, apenas cuando arrancó la pandemia, bueno, nosotros compartimos varios grupos, ya sea de Telegram, de WhatsApp, bueno, por ahí alguno más que de Signal y todo eso. Yo veía también que había muchos colegas, ¿viste? Muchos amigos, amigas, diferentes, ya sea ámbitos, ¿no? Muchos de seguridad también, pero que lo que hacían era, bueno, diciendo, bueno, trabajo de casa, eso significa que voy a tener más tiempo, eso se traduce en oportunidades de hacer cosas. Y eso, viste, que a veces se va trasladando en sobrecargarse y estar como todo el tiempo ahí disponible y no bancarse, digamos, esos momentos de estar en paz, porque decís, bueno, tengo la computadora cerca, lo puedo hacer, me tomo un café, vuelvo, y al final y al cabo no terminás nunca de cerrar y de darte un espacio para hacer otras cosas. Bueno, ahora de a poco, bueno, se está volviendo a hacer ejercicio, mucha gente se está animando a salir, a tener otro tipo de actividades más chicas, ¿no? Si lo comparamos hace, no sé, 6 meses atrás, obviamente, pero a poco, digamos, como que se está volviendo. Desde mi punto de vista, yo lo veo de la siguiente forma. Creo que a veces hay que tratar de bancarse esos espacios donde uno debería no hacer nada, dejar el celular, dejar la computadora, por más que esté ahí, no se va a ir. O sea, vos tenés un día más, vos tenés el siguiente día para poder resolverlo, para poder también relajar. A mí pasó una época también que no salía, o sea, prácticamente no salía a ningún lado, más que a veces ni al chino, porque compraba por cantidad, decía, compro por cantidad y no salgo por varios días. Y era, esos varios días se traducían en 10 o 15 días sin pisar la calle. Entonces era como que, bueno, se volvía como mucho más monótono todo y el encierro se hacía sentir. Entonces, en mi caso, yo traté de hacerlo diferente. Muchas personas que conocí, digamos, y que conozco actualmente, llegó un momento que estaban quemados. ¿Viste? El signo, esto se llama burnout, que es como cuando sí. Estás quemado de la cabeza y demás. Con Marco, nosotros en un momento nos propusimos decir, che, démonos más espacio, porque por ahí era, te mando mensaje, nos pasa lo mismo, te mando mensaje, total, sé que estás ahí. No estás volviendo en la COVID, no estás volviendo viajando, entonces sé que estás ahí, en algún momento me vas a responder. Pero nos dimos cuenta también de eso, de que estábamos como sobrepasando en algún momento los límites del descanso, del tener tiempo para disfrutar de otra cosa, por ahí no hacer nada, bancarse el silencio, diciendo, che, no hago nada, todo en silencio, y no abrumándome de información, que leo tal cosa, ni hablar de las noticias que estábamos leyendo en algún momento, de que todo iba a colapsar, de que había problemas, digamos, a nivel de salud, de que, a nivel de recursos, ¿no? Que todo eso influye un montón, digamos, en la parte de la persona, ¿no? En lo que hacemos. Pero bueno, eso fue un poco como yo lo fui viviendo.
Bien, y vos estuviste, me acuerdo ahora que estás diciendo, que vos estuviste ahí un detox tecnológico un tiempito, ¿no? Contá un poco tu experiencia, cuánto duró y cómo te fue, porque está bueno compartir eso.
Y a mí, mira, yo hice, en total hice 2 veces. Miren, les cuento un poco cómo hacía yo antes, hace un tiempo atrás. Es más, lo voy a decir y les voy a pasar un poco de...
Radioescucha, como te decía.
Yo era una persona que en algún momento disfrutaba, o sea, siempre disfruté mucho de lo que hago, hace un montón de tiempo que me dedico a algo que para mí es una especie de hobby, y por suerte me pagan por como quizás como a muchos de nosotros, nos pagan por algo que disfrutamos hacer. Entonces no parece un trabajo. Entonces llegaban los fines de semana y yo decía, oh, voy a seguir con el hobby, pero ahora le voy a meter más. ¿Por qué? Porque no tengo la obligación del trabajo de cumplir con algunos objetivos, sino que tengo mis propios objetivos, y eso se traducía en estar trabajando, entre comillas, ¿no? O disfrutando del hobby durante los fines de semana, y llegar los lunes realmente exhausto, pero no cansado físicamente, sino cansado mentalmente. Y por ahí llegar el lunes con pocas ideas, pidiendo que llegue el fin de semana o, no sé, algún día intermedio para descansar. Bueno, eso en algún momento, hace mucho tiempo atrás, me trajo, bueno, complicaciones, ya sea a la hora de dormir, estar acelerado, tener ansiedad, o sentirme como que, como decía un poco antes, estaba quemado.
Eso incluso, incluso me acuerdo del pelo, ¿te acuerdas que te había agarrado?
Totalmente. No me acuerdo exactamente la fecha, pero debe ser un par de 4 años atrás, más o menos. Se me había caído el pelo. En alguna ecoparty que nos vimos con algunas personas, seguramente se deben acordar, se me había caído el pelo de los laterales. Un poco, ¿viste? Se llama alopecia eso. Bueno, eso fue uno de los... El cuerpo va pasando, digamos, factura, ¿no? Y algunas personas que nos agarran por el pelo, otras, no sé, malestar estomacal, falta de poder concentrarse, ¿no? O sea, falta de concentración. Bueno, a todo eso, mi recomendación es siempre presten atención, porque el cuerpo va hablando y después lo que uno tiene que hacer es tratar de reducir, digamos, esa ansiedad, digamos, sentirse un poco mejor, ¿no? Mejorar hábitos de alimentación, hábitos de descanso también, darse ese espacio para no hacer nada. Y yo lo fui haciendo. En un momento, a mí me gusta mucho leer. La gente por ahí que me conoce sabe que me gusta leer. Si alguien, no sé, tiene algún libro para recomendarme, lo acepto y si me copa la temática, lo leo. Pero empecé a hacer una especie de desintoxicación referido a lo que consumía, porque siempre era referido a lo mismo. No sé, ámbito de seguridad, o ámbito IT, o algo, no sé, relacionado a bug bounty, pero siempre, siempre, siempre con lo mismo. Entonces yo dije, bueno, apago un ratito el celular, o lo pongo en silencio, dejo la compu un poco más de lado, y tanto fue así que ahora, ya hace año y medio más o menos, que los fines de semana es como que digo, bueno, listo, no agarro la computadora, excepto que tenga que hacer algo muy, muy puntual, o que quiera aprender algo que es muy puntual. Pero si no, lo hago en la semana. Y si no me da la semana, bueno, esperaré y me haré un hueco en la siguiente semana, pero el descanso entre medio es fundamental. Y otra cosa que está buenísimo hacer, si, o sea, hay gente que le gusta, hay gente que por ahí no tanto, pero el tema del ejercicio, salir, y no hace falta ir a matarse en un gimnasio, sino por ahí arrancar a caminar, trotar, un partidito de fútbol, si a quien le gusta el fútbol, no sé, algún deporte que les cope, porque eso genera un espacio para que el cuerpo vaya generando otras sustancias, ¿no? Y otras cosas que liberan, digamos, toda esa ansiedad y ese tiempo que uno está pensando. Si lo hacen la actividad y demás, háganlo sin el celular, vayan a distraerse, que está buenísimo, digamos. Es algo que el cuerpo lo necesita y bueno, hay que buscar también momentos para generar esa creatividad, ¿no? Para estar, digamos, de alguna manera concentrado en otras cosas. A algunos les gusta, no sé, a algunas personas les gusta tanto como escribir, pintar, no sé, tocar algún instrumento musical. Todo eso está muy bueno y hace bien. A la larga, digamos, uno se va dando cuenta de las diferencias. Yo me di cuenta, por ejemplo, de que era mucho más efectivo teniendo esos tiempos de descanso en el medio que si no los tenía. Me he dado cuenta hasta teniendo que hacer algo bien específico, bien concentrado, donde respondía de otra manera. Respondía con mayor rapidez y a su vez con mejores resultados. Eso se traducía en tener la cabeza un poco más alivianada de tanta información y no estar tan pendiente por ahí del celular, que si suena, que no suena, que te llega una notificación, que te llega un email, ¿no? Un poco de eso. Pero de vuelta, los alimentos es súper importante, digamos, tener el tema de los horarios para poder relajar, para poder disfrutar de otras cosas, y bueno, ir ordenando un poquito todo eso a medida que van pasando los días hasta que se haga un hábito, una costumbre.
¿Y cuánto? Yo me acuerdo que tuviste un tiempo que fue hiper estricto. Me acuerdo que que por ahí yo te mandaba un mensaje de yo y vos me decías, bueno, o estábamos hablando y decís, bueno, ahora corto, no sé, a las 6, por ejemplo, y me voy a leer un libro y ya hasta mañana no arranco de vuelta. ¿Cuánto tiempo pudiste? ¿Todavía lo seguís manteniendo eso? ¿O cuánto tiempo estuviste?
Viste que al principio hablábamos en el podcast que vino el tipo que es, no sé, ordenado, una cosa así. Yo con el calendario soy un tipo que trata de tener las cosas, bueno, ahí armaditas porque me gusta darme ese espacio. Entonces digo, bueno, no sé, clases de inglés, bueno, de tal horario, tal horario. Y en el medio, por ahí lo que hacía, si tenía que tener una call o algo eso, bueno, darme 15 minutos, 20 minutos de tomarme un café, pero tomar un café y no usar el celular ni nada. Lo sigo haciendo y mantengo mi rutina como para decir, bueno, voy a leer y ni siquiera me pongo a ver algo en Netflix, porque siento que también sigo prendido una pantalla.
Ocupando la cabeza en otro pensamiento.
Exacto. Aunque es mucho más relajado, ¿no? Pero la lectura y eso es como que te desconecta, también te libera de estar fijando la vista en una pantalla. Lo sigo haciendo, sí, está. A mí me sirve. Es un consejo que por ahí le doy a algunas personas. Algunos colegas también lo hablé, viste, que también estaban pasados, viste, que no sabían qué hacer y demás. El tema esto de no socializar tanto. Porque vos por ahí, en otro contexto, no sé, había un evento, íbamos al, no sé, al Ocean Latin Conference, a la ECO, ¿no? Un montón de eventos y demás. Y vos por ahí te quedás charlando, socializando, te tomás un café, te tomás una birra. Y es otra la cuestión. Pero cuando no socializás y estás tanto tiempo con la compu ahí, el teclado, que el celular y demás, bueno, el cuerpo a la larga te va pasando factura. Además, la actitud de estar tanto tiempo sentado, eso también te perjudica por ahí la espalda. Yo tengo amigos que me decían, y yo como, no sé, en 10 minutos al lado de la computadora, ¿viste? Y con la cabeza para el costado y cortando, ¿viste? Y le mandaban ahí la comida. Y yo, ¿viste? Mi consejo es, así no tengas un patio, no tengas cosas, desconectate, caminar un poco con que sea dentro de la casa. Ahora se puede, ahora es diferente, pero sí, estaba bueno. Son actitudes que a mí me ayudaron un poco como para también relajar y desconectar, ¿viste? Y volver a la computadora, ¿viste? Estar sentadito de vuelta con otra energía.
Sí, tal cual. Está bueno eso. Cuesta un montón porque uno le tira, ¿viste? La costumbre, le tira la pasión, le tira todo esto, pero es como decís vos, cuando uno ve los resultados, que haciendo eso potencia mucho más lo otro, ahí entiende todo. Creo que el secreto está en darnos cuenta antes que tarde, ¿no? Cuesta un montón. Yo intenté varias veces, voy, vengo, bueno, ahora estoy tratando también de volver al tema de ejercicio, el tema de alimentación, pero bueno, cuesta un montón. Pero bueno, vamos por el camino. Está bueno hablarlo y en este entorno que por ahí casi nunca tocamos esto, creo que nunca tocamos este, en los 43 episodios,
creo que
el
no.
Tema de la salud, ¿no? La salud de la comunidad InfoSec, podríamos decir.
Sí, vamos a llamar a alguien la próxima, por ahí, en algún próximo episodio, a alguien que nos dé algunos tips. Me gustaría, pienso, y lo dejo grabado encima en el podcast, hace un tiempo atrás, había hablado con alguien, a mí me gustan mucho estas cosas, soy un tipo que va buscando, viste, conceptos sí. Diferentes o que va aprendiendo otras cosas, pero ejercicios de postura, ¿no? Que nos podrían enseñar como para mejorar, digamos, y estirar, viste, lo que se llama un poco stretching, viste, de estirar como para poder
bueno, mirá,
mejorar, no sé, cervical, la columna.
Hace mucho con Fede Nan, allá que está en Chile ahora, habíamos hecho en el año 2013, nosotros teníamos una academia que se llamaba Root Linux, donde sí, dábamos
me acuerdo,
certificaciones de Linux y demás, ¿te acuerdas? 2012, 2013, por ahí fue, no me acuerdo.
Sí, La Pampa, me acuerdo de La Pampa.
Bueno, ¿te acuerdas? Bueno, fue más o menos, no, antes fue incluso, pará, fue en 2010, entonces. La Pampa creo fue 2010.
Sí, un abrazo a Fico, ¿eh? Un abrazo a Fico y a los chicos de La Pampa.
Sí, damos Fico, todavía grande. Y Ariore. Y bueno, habíamos hecho, cortábamos de dar los talleres de yo y hacíamos lo que era Green IT, le habíamos llamado, que era justamente eso. O sea, había una persona que se dedicaba a lo que es meditación, respiración, postura. E incluso habíamos averiguado para salir en... tipo una canoa que había ahí cerca, tipo una balsa, que había un club tipo regata, para salir, no sé, 15 personas que estaban haciendo el curso. Entonces, ir mientras uno remaba, cosas, viste, voladas, digamos, ¿no? Mientras uno remaba y hablando de lo que se podía hablar, bueno, está bueno. Creo que está buenísimo esas cosas. Pero bueno, mirá, justamente estamos tocando ahí un tema, estamos tocando el tema de comunidad Haití, ¿no? Y creo que si bien estaba marcado acá en nuestra agenda, que Maxi iba a hablar de este tema, estaría bueno que hable el doctor S.H. Garay, ¿no? Sobre comunidad, porque hace poquito está integrando lo que es el mundo de la ecoparty, ¿no? Y está buenísimo porque está viviendo un montón de experiencia con el tema de comunidades. Así que contanos un poco de ese tema. Contanos un poquito, primero contanos cómo estás hoy en día, de qué estás encargando la ecoparty. Y cómo se viene el tema de las comunidades, ¿no? El tema este de las charlas en distintos países, de las comunidades de los hackerspace en la ECO, bueno, todo lo que involucra a la comunidad InfoSec.
Bueno, sí, Emi, tuve la suerte y bueno, Leo Pinger tuvo la confianza en mí en llamarme para que me sume al equipo como COO, que todo el mundo se ríe, pero lo que sería es como el Chief Operating Officer, que es la persona que mantiene en operación todas las áreas y que los proyectos se ejecuten. Y la verdad que la parte de la comunidad, hoy en día, bueno, yo soy miembro del Córdoba Hackerspace también, miembro y fundador, y que hoy en día estamos, bueno, estamos parados por una cuestión de COVID en el staff, pero sí, la idea es seguir creciendo, pero sí nos estamos dando cuenta que ya los eventos online, al principio súper bien, la gente se enganchaba, participaba, pero ya últimamente con tantas reuniones que son online, con tantos eventos, la gente se cansa. Y prefiere ya estar ocupando la cabeza en otra cosa, como decía Maxi, que tomar un curso o ver una actividad del Hacker Space de, no sé, del viernes de 7 de la tarde a 10 de la noche, que era nuestro horario. Y sí notamos que al principio teníamos mucha, mucha audiencia y después empezó a bajar, porque justamente la gente se fue cansando. Sé que hay otras comunidades que están bastante activas, y la idea de también lo que es EcoParty es juntar a estas comunidades. Para eso también están los spaces que tienen valga la redundancia, que es los espacios de cada temática. Está el de ingeniería social, el de DevSecOps, el de mobile, que estamos intentando que este año tengan una participación activa durante todo el año, que no sea solamente en EcoParty, sino que sea todo el año. Llamamos EcoParty a la conferencia, ¿no? Pero, y además, del lado de EcoParty, también estamos creciendo muchísimo. Hay muchas sorpresas que se vienen, muchos proyectos. Ahora estamos en pleno Summer Workshop, que son workshops de todos los miércoles, se está haciendo hasta mediados de marzo, que es el verano, y se están armando otros talleres más. Pero vuelvo a que la gente está cansada del evento online, y creo que todos estamos necesitando un evento físico, ¿no? Aparte, lo que me pasaba a mí, que yo viajaba a Buenos Aires específicamente para EcoParty, y me encontraba con mis amigos y mis colegas, y está bastante bueno, porque aparte de ahí también salen muchas cosas. Entre eso, hace 2 años que se había hablado entre cervezas con amigos al ser el Hackerspace, y hoy en día es una realidad. Entonces,
creo un paréntesis ahí.
Me acuerdo.
¿Nosotros qué somos? ¿Tus colegas o tus amigos?
¿O ustedes son mis amigos? Son mis amigos y unos excelentes profesionales.
Esa, vamos todavía. Listo, cierro paréntesis.
Falta el efecto del aplauso.
Sí, después lo
En postproducción.
En postproducción. Así que, pero nada, Emi, la verdad muy contento con el cambio. Es un desafío de hacer un cambio en plena pandemia. También cambiar de empresa. Pero nada, es a todos, a todas que están en ese, que están en ese proceso, no tengan miedo del cambio. Creo que lo mejor es, lo podría decir, lo más hacker que hay es romper el círculo de confort y buscar otros horizontes y otras. Y si sentís que realmente que ya estás aburrido o las condiciones ya no eran las mismas de antes, o que necesitas un cambio, hacelo. Más ahora que es más todo el mundo lo que es InfoSec, ¿no? Que creo que una de las profesiones que más en auge está hoy en día y hay mucha demanda.
Bien, bueno, felicitaciones por haberte animado. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en tu trabajo anterior?
10 años.
10 años. Hay que animarse a hacer eso, ¿eh? Bueno, mira, por ejemplo,
sí, pero ver, no son 10 años de terror ni nada, ¿no? Yo aprendí muchísimo. Empecé super junior hasta un seniority ya con gente a cargo. O sea, en 10 años hice carrera. Pero bueno, como soy yo, ya llegué un momento que no me llamaba nada. Y dije, bueno, un cambio y llegó esto.
Claro, pero hay que animarse a hacer eso porque no cualquiera se anima después de 10 años a cambiar de trabajo. Así que está buenísimo, felicitaciones por eso. Pero ahora que recuerdo, el doctor Maxi Soler también cambió de trabajo hace un par de años. ¿Cuánto tiempo estuviste en tu trabajo anterior, Maxi?
También, sí, también lo mismo que Chicho, más o menos. Estuve 10 años, arranqué también de pibe antes de los 20 y estuve 10 años prácticamente laburando ahí en, primero Standard Bank y después ICBC. Y sí, mira, es como dice Chicho, digamos, es animarse a salir de la zona de confort, pero creo que lo que más impulsa es esa búsqueda que uno tiene porque le gusta lo que hace y que vos podés aprender por tu cuenta un montón. Pero volvemos a ese círculo vicioso de estar haciendo cosas que por ahí no te llenan tanto y que las cosas las terminas haciendo en otros horarios o en otros días que no forman parte de tu trabajo. Está bien, vos estás ganando un sueldo y demás, o sea, no hay problema, pero si lo puedes hacer, si puedes combinar las dos cosas, que es estar haciendo lo que te gusta y que a su vez te estén pagando por eso, ¿no? O sea, ya me refiero al hecho de poder ir por algo más, ¿no? No ir y decir, bueno, cumple con los objetivos de la empresa, sino hacer cosas más interesantes para uno. Creo que eso lo vale mucho y que dar ese paso es súper, súper importante. Y hay que animarse, como decía el amigo Chicho, hay que animarse, hay que tirarse un poco a la pileta. Hay algo que potenció muchísimo el tema de la pandemia, que es que, como decías al principio vos, Emi, es... Las empresas se dieron cuenta de que de forma remota, pueden seguir trabajando, y bueno, especialmente el área de IT, sistemas y demás, es la que más se benefició, siendo, digamos, más naturalmente digital, ¿no? Que las otras, que por ahí les cuesta un poco más adaptarse. Por ahí las empresas no tan focalizadas en este ambiente que es IT y seguridad. Yo creo que sí, que está bueno y hay muchas oportunidades. Inclusive, como... Perdón que me estoy extendiendo un poco, ¿no? Pero muchas empresas lo vieron de esa forma y las barreras que eran antes, no sé, barreras ya sea de países o barreras, no sé, de culturales, si quieren llamar de alguna manera, se fueron cada vez limando más y hoy en día hay muchas más ofertas que cualquier empresa de afuera dice, bueno, me banco que la persona esté en otro uso horario o que, no sé, o que hable otro idioma o que me diga. Un ejemplo, no sé, tengo que cortar una hora antes o arranco dos horas después, porque saben que la persona le va a terminar rindiendo. Me parece que eso está bueno y que mucha gente valora eso también de las empresas, que les den el espacio para crecer y adaptando, digamos, su vida personal de alguna manera como para poder seguir siendo productivos.
Tal cual, tal cual. Y también, viste, se viene el tema de la relocalización, sí, que llaman, que muchas empresas están también le están dando vía libre a los empleados para que se reubiquen donde quieran.
Sí.
Y esto también va a ayudar, bueno, el tema que quizás lo que está faltando es una buena conexión a internet y demás. Acaba de Maxi me está haciendo señas.
Sí, diga, yo tengo uno. Viste que ahora era, o sea, muchas empresas están implementando el concepto de no home office, sino del work from anywhere, o sea, donde sea, no importa, como con que tengas una conexión. ¿Qué sucede? Y esto, un poco, yendo a lo que decía Chicho, esto de lo que te motiva y demás, muchas empresas lo que están teniendo en cuenta es, te dejo trabajar de donde quieras, no hay ningún problema, y antes eso que se decía, por ejemplo, bueno, te doy, no sé, un día por semana de home office, o algunas empresas, yo he escuchado por colegas y demás, que decían, por mes te doy un día de home office. Y entonces ahora ese beneficio, ya los que usaban, las empresas que usaban eso como beneficio, se está perdiendo. Se está perdiendo. Porque no sé si la competencia, pero las otras empresas que tienen otro tipo de cultura y fueron madurando a través de todo este proceso de la pandemia y demás, dicen, no, te dejo laburar remoto. Séme productivo, sé productiva y te dejo trabajar. No hay ningún problema. Entonces, eso, digamos, las empresas también se tuvieron que ir adaptando a eso. Hablando siempre, a ver, es muy difícil que, no sé, que alguien que trabaja, por decirlo de alguna manera, no sé, que trabaja, no sé, en albañilería y demás, trabaje de forma remota, ¿no? Obviamente. Pero para nosotros, los que somos del área de informática, es mucho más fácil. Las empresas en eso, bueno, van viendo qué beneficios darle al empleado que las otras empresas por ahí se van quedando más atrás.
Ojo que en un futuro, Maxi, capaz que el albañil se puede quedar en su casa coordinando un robot que vaya y
podría
y
ser.
Arme la casa.
Sí, ¿por qué no? Sí. Yo creo que en algún momento se va a poder hacer. ¿Vieron esa casa? Me voy por las ramas, pero ¿vieron esa casa que se hizo toda en 3D? Se imprimió
muy bueno.
Con impresoras 3D gigantes, ¿no? Obviamente, bueno, ¿no? La que puede ya tener uno. Pero sí.
Muy bueno.
Toda ensamblada. Sí,
bueno. Hay algo que no podemos cumplir nadie, ni siquiera el organizado doctor Maxi Soler, que es el tiempo del podcast. Porque nosotros, como ustedes creo que lo sienten, ¿no? Del otro lado, hacemos este podcast con pasión. Y nos vamos, es como una charla entre amigos, que hace mucho que no nos vemos, que no hablamos a veces. Entonces, sí, nos va el tiempo, y ya vamos como, no sé, dice cuánto vamos, una hora, por eso, supongamos. Pero bueno, antes de eso, y antes de darle la palabra al doctor Situ, para que cierre con el tema también de cambio de laburo y demás, que está muy bueno, las redes. @ Secure Podcast en Twitter, es una de las redes que más usamos, pero también tenemos secure.podcast en Instagram, tenemos Secure Podcast en Telegram, también donde vamos dejando novedades y demás, y recuerden que tenemos securepodcast.com, una página que renovamos hace relativamente poco tiempo, con las manos mágicas del doctor Situ, a quien le voy a dar la palabra ahora, y que ahí van a tener todos los episodios, más allá de iTunes, Spotify y todas las plataformas de podcast donde replicamos nuestros episodios. Ahora, Situ, te doy la palabra, ya con esto como para cerrar. Vos también fuiste uno de los que cambió hace poquito tiempo de trabajo. Vos creo que también tenés otro factor que es más difícil todavía, que es el tema de un hijo, que también tomar esa decisión después de tanto tiempo con un hijo también es difícil. Pero creo que esto sirve para la gente que esté escuchando, tanto la comunidad InfoSec como tecnología en general, de cuál fue tu experiencia, digamos, cuánto te costó decidirte y ahora que cambiaste de trabajo, ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás, digamos?
Sí, estaba escuchando a los chicos que tienen 10 años. Yo me fui con 14 años.
Un montón.
Así que con un par de años tenía en la compañía. La verdad que fue complicado, como decís vos, por el tema de mi hija, digamos, y también la relación de la pandemia, ¿no? Todo ayudó para estar pensándolo bastante tiempo, pero también como estaba buscando un cambio, digamos, personal o otro ámbito laboral, bueno, nada, se dio la oportunidad y aquí estamos. Me pensé un poco, pero después cuando hice la tabla de valores, a ver cuál de dos era mejor, por así decirlo, en ciertas cosas, nada, opté por dejar la compañía donde estaba anteriormente y bueno, ahora estar en esta compañía nueva. Pero sí costó un poco, más que nada el tema de mi hija, ¿no? Pues entonces es todo un tema, que haces en trabajo, ver qué sucede. Pero bueno, hay que animarse y no hay barreras, por lo cual, si uno se lo propone, lo va a poder hacer. Es solo cuestión de animarse y salir de la zona de confort, que siempre estamos ahí contentos. Bien. Y no se olviden, bueno, que tenemos Twitch.
Ah, Twitch también, Secure Pod. También.
Sí. Muy bien.
Bueno, felicitaciones por eso también, porque sé que es muy difícil tomar la decisión. Y bueno, y se te ve más contento ahí en tu nuevo también sitio. Ahora, mira, tenés todo, o sea, renovaste el lugar de trabajo, lugar físico dentro de tu casa. Se te ve hasta más joven.
Duerme más.
Duerme más y todo, mira.
Sí. Sí, no, y también la pandemia trajo un par de kilos de más también. Pero bueno,
come eso más también.
Creo que
estamos por el aire.
La agradecida es Brisa también, ¿no? Que la dejaste dormir un poquito más ahora, no la molestas tanto en la habitación.
Sí, el problema, sí, no, y aparte del dormir, ella se durmió hace un ratito, una siesta, ya va 2 horas, por lo cual hoy me voy a acostar alrededor de las 3 de la mañana seguramente.
Bien. Bueno, ahora sí, ya con esto vamos redondeando, voy a dar la palabra de abajo para arriba, lo que veo yo acá, que primero está Maxi, después CH Garay, después Situ y después cerramos. ¿Algo a nombrar? Estas son fechas, viste, que son fechas conmemorativas, pero es el día de la Internet segura, así que está bueno, estamos grabando justo de casualidad en este día, que es interesante, porque por lo menos ayuda a reforzar el tema de concientización y demás, ¿no? Bien, Maxi Soler, todo suyo, para el cierre de este primer episodio del 2021, episodio número 43 de nuestro querido Secure Podcast.
Bueno, muchísimas gracias. La pasé muy bien. Esperemos que sigamos grabando de esta misma forma. Y también, bueno, vamos a tratar de organizarnos un poco más con el tema de las fechas y tener invitadas, invitados, como para ir haciéndolo más variado. Estaría bueno que nos contacten ahí por las redes sociales, la que prefieran, como para contarnos qué les gustaría escuchar, alguna persona que les gustaría tener como invitada, invitado, y bueno, nos estamos hablando, escuchando. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Maxi, y sí, tal cual, y recuerden que también vamos a empezar a activar el tema de las grabaciones en vivo, que van a poder ahí entrar los radioescucha, vamos a publicar seguramente para que vayan entrando, seguramente a través de Twitch. Y vamos a seguir como estábamos haciendo hasta ahora. Bueno, doctor, queridísimo, excelentísimo Che Garay, o Carlos Garay, o Chicho.
Gracias, Emi. Nada, agradecer a todos que estén escuchando el podcast. Espero que nos sigan escuchando. Si vienen cosas muy, muy lindas, ahí ya estuvimos charlando un rato de próximos episodios, y como dice Maxi, no dejen de contactar por las redes, si quieren escuchar algo en especial, si tienen alguna duda o algo, nos contactan, nosotros armamos el episodio, invitamos algún referente y lo hacemos. Y así que nada, Hack the Planet.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Y por último, Situ.
Sí, bueno, un poco sumando lo que dicen los chicos, digamos, ¿no? Más allá de proponer un tema, el que quiera sumarse o la que quiera sumarse a charlar o a contarnos algo, también es bienvenido, bienvenida o bienvenide, digamos, a estar acá, ¿no? No solo proponer temas, sino el que quiera venir y charlar, está más que bienvenido o bienvenida o bienvenide. como quieran, digamos. Así que la verdad que la pasé bien, más allá que me cuesta un montón hablar y demás, la pasé bien y creo que salió un lindo episodio. Y bueno, vamos por más, ¿no? Aunque sea uno por mes.
Siempre. Totalmente. Yo también, bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a como habíamos dicho, a los fundadores de este Secure Podcast, a Santi Friquet, a Carlitos Loyo, a Diego Bruno, que por más que no estén, nos acordamos de ustedes. Así que ya vamos a pasar este episodio para que lo escuchen y quizás se animan, quizás vuelven, nadie nunca lo sabe. Y también, como bien dijo Situ recién, está abierto para todos. Recuerden que Secure Podcast está pensado y está hecho por y para la comunidad. Nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio. Chau, chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.